Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.
Nayara eta guardión zurieren zule, ondo etorri suelta labiako zientzia talera. Hoy tenemos al otro lado del teléfono a Catherine D'Ignazio. Catherine es profesora adjunta de Planificación y Ciencia Urbana en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es también directora del Laboratorio de Datos y Feminismo y gran parte de su trabajo se centra en la tecnología feminista, la alfabetización de datos y el compromiso cívico. Hoy la hemos querido traer a la sección de Ciencia y Pensamiento Crítico para hablar del libro Data Feminism, del que es coautora junto a Lauren Klein. Buenas tardes, Catherine, ¿qué tal? Un placer tenerte en nuestras ondas.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un placer.
Sí, igualmente. Catherine, antes de empezar a reflexionar sobre las diferentes cuestiones que plantea el libro, que es muy interesante, por cierto, bueno, pues para ir entrando en calor, me gustaría preguntarte por el término Big Data. Porque bueno, pues se dice, ¿no?, que las sociedades que habitamos hoy en día son sociedades de la información y que vivimos en la era del Big Data. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es el Big Data?
Sí, seguro. Bueno, Big Data surgió como palabra en la última década, más o menos. Uh-huh. Pero es verdad que hemos visto un crecimiento exponencial de la capacidad de recolectar, mantener en bases de datos y usar información desde uh-huh. los últimos más o menos 50, 60 años. Uh-huh. Así que eso es lo que quiere decir Big Data. Pero yo creo que más que ahorrar información o guardar información en las bases de datos, tiene que ver con lo que podemos hacer con los datos, uh-huh. es decir, lo que podemos ganar de inteligencia, lo que podemos ganar de dinero y uh-huh. lo que podemos hacer cuando juntamos bases de datos diferentes para saber cosas nuevas. Y eso lleva Big Data, se junta con la capacidad de inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la predecisión, lo que podemos inferir con la información y con información en una escala que nunca hemos pensado.
Uh-huh. Sí, y bueno, has mencionado eso, ¿no?, que tiene que ver con el bueno, con la producción y almacenamiento de una cantidad inmensa de datos, ¿no? Y bueno, justo hace unas semanas aquí en la sección de ciencia de Suelta la Olla, la compañera Estichu Villamor entrevistó a Antonio Arechavala y él nos comentaba que el almacenaje de los macrodatos es altamente costoso energéticamente hablando y por lo tanto económicamente hablando también, ¿no? Y bueno, vosotras afirmáis algo parecido en vuestro libro y te quería preguntar qué implicaciones tiene todo esto, ¿no?
Sí, bueno, y el Big Data lo podemos pensar como una cosa buena, ¿no? Uh-huh. Y parece cuando lo describimos que, bueno, nuestra capacidad para usar los datos, para mantener los datos, para analizar los datos, todo esto está creciendo. Parece que es una cosa buena, uh-huh. pero la verdad es que no está distribuida igualmente a toda la gente, ¿no? Uh-huh. Y lo que hacemos en el libro es que conectamos big data o la capacidad de, ¿cómo dices? To store data,
almacenar.
Sí, la capacidad de almacenar datos es una capacidad, necesitas mucho dinero, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. No es que yo puedo como ciudadana, no puedo almacenar muchos terabytes de big data sin uh-huh. pagar muchísimo dinero. Y además es mucho muy costoso en cuanto a al gasto de gasto ecológico uh-huh. también. Uh-huh. Así que en el libro Data Feminism hablamos del poder, la conexión entre los recursos, el dinero y los datos. Uh-huh. Y hay un meme de que ha circulado en los últimos 10 años más o menos. Y fue en inglés originalmente. Y es, en inglés es Data is the new oil. Es uh-huh. decir, los datos son el nuevo petróleo. Uh-huh. Y lo que quieren decir, fue un meme que, bueno, esto fue promocionado por la revista The Economist desde uh-huh. Inglaterra, y fue promocionado también por muchos ejecutivos de corporaciones. Uh-huh. Y lo que están ellos conectando ahí es que el dinero está conectado con... el dinero y la potencia de ganar mucho dinero. Uh-huh. Pero el problema con esto es que es el mismo problema que el petróleo, ¿no? Y de hecho las metáforas que usamos para hablar de petróleo y de datos son muy parecidos, uh-huh. porque hablamos de extracción, hablamos de, minería, mining, ¿verdad? Uh-huh. Hablamos de limpiar lo que hemos extraído de sí. la tierra uh-huh. como un recurso crudo y natural que está ahí para nosotros, para usar, usar. Así que es una manera de promocionar más o menos la inigualdad social. Y eso es lo que hemos visto con el petróleo. También. Así que conexionamos los datos con el poder y con el poder de dinero, más o menos. Uh-huh. Y así que pensamos en el libro cómo se puede rebalancear esta escala y cómo podemos poner el poder de los datos en las manos de grupos que no solo quieren que los beneficios sean dinero. Uh-huh. No sé si me estoy explicando en español.
Sí, sí, sí. Sí. En el libro mencionabais, ¿no? Que hablabais de las tres S's, ¿no? Bueno, en inglés, claro. En castellano no va a quedar como tres S's, pero hablabais de la ciencia, la vigilancia y ¿cuál era el tercero? Y las ventas, ¿no? Sí. Entonces eso, decías que los datos o el manejo de los datos o ¿no? quién puede pagar son las universidades, bueno, más los que están en la cumbre, ¿no? De las universidades, los gobiernos para vigilar y las grandes corporaciones para vender, ¿no? Entonces.
Es eso. Uh-huh. Sí, estamos pensando de dónde queda este poder. Y si este poder está centralizado en las universidades, en los gobiernos y en las corporaciones, tenemos que mirar, bueno, quién controla estas instituciones uh-huh. y son mayormente hablando, hablamos de hombres, pero hombres blancos, hombres uh-huh. muy elite, muy uh-huh. educados,
uh-huh. Clase media alta.
Hombres del norte, global, del uh-huh. oeste, hombres heterosexuales, hombres que hablan inglés, y you know, la uh-huh. lista sigue.
Uh-huh.
Así que es una minoría de la gente que está controlando todas estas instituciones. Uh-huh. Así que si queremos hablar bueno, hablamos de cómo se puede rebalancear uh-huh. este poder.
Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Reequilibrar, digamos, ¿no? Uh-huh.
Reequilibrar, gracias.
Uh-huh. Eso es. Uh-huh. Sí, y en vuestro libro también, bueno, habláis de la objetividad y la neutralidad que se le presupone al análisis de datos, ¿no? Decís, bueno, el análisis de datos se tiene como un trabajo objetivo y neutral, pero vosotras decís, esto no es así, el análisis de datos es una práctica subjetiva y parcial, y decís que cuando esta parcialidad no se explicita y no se vigila, ¿no? A lo largo de los procesos de diseño, de recogida y de análisis de datos, pues se corre un grave riesgo de perpetuar las opresiones que estratifican en nuestras sociedades, ¿no? ¿Podrías sí. ampliar esta idea mediante un ejemplo, mediante, bueno, como tú quieras?
Sí, claro. Y sí, quiero decir aquí que es un tema que es muy feminista. Hace mucho tiempo las feministas están criticando la objetividad, la supuesta uh-huh. objetividad de ciencia en general.
Uh-huh.
Y hace 40 años la teorista Donna Haraway
uh-huh.
nos ha bueno, enseñado, ella escribió un ensayo donde ella dice que lo que queremos es objetividad feminista,
uh-huh.
que quiere decir que traemos muchas perspectivas juntas y juntas, juntos podemos hacer una objetividad más real, más verdadero. Mm-hmm. Porque la objetividad o lo que pasa para objetividad en la sociedad en muchos asuntos es más la perspectiva de los grupos que dominan las instituciones.
Mm-hmm.
Por ejemplo, a ver, un ejemplo puede ser, ¿cómo se dice eso? En castellano, será risk assessment algorithm. Los algoritmos de medir el riesgo, algo así. Pero lo que pasa con estos son algoritmos que han recibido mucha atención aquí en la prensa de los Estados Unidos. Mm-hmm. Porque una investigación de los de la prensa de ProPublica encontró que tienen muchos sesgos contra los negros de los Estados Unidos.
Mm-hmm.
Y lo que es un a risk assessment, ¿cómo dices esto?
Assessment, como asesoramiento de riesgo, algo así, puede ser.
Sí, no sé. Asesoramiento de riesgo. Lo que están tratando de medir es cuando alguien está detenido por la policía y están tratando de medir
uh-huh.
si van a reofender, ya reponerse en la,
uh-huh.
En la detención de la policía, ¿no?
Uh-huh.
Pero lo que pasa es que en los Estados Unidos también tenemos una larga historia de una policía, la práctica de la policía es muy discriminatoria.
Uh-huh.
Así que estamos deteniendo desde hace mucho tiempo los negros, las minorías, todos los que no son blancos, con mucha más frecuencia.
Uh-huh.
Además, así que tenemos esta historia, así que tenemos la población que está en la cárcel, que están usando para su algoritmo. Uh-huh. También, cuando detienen a alguien, le da un cuestionario, una encuesta, que les pone preguntas como, ¿tú tienes algún familiar que está en la cárcel?
Uh-huh.
O tú vives con tu mamá es una soltera, uh-huh. Y no tienes padre, por ejemplo, o uh-huh. el padre no está. Y estas preguntas en el contexto de los Estados Unidos son muy discriminatorias, es decir, que vas a recibir resultados diferentes para uh-huh. las razas diferentes por el racismo que existe. Uh-huh. Así que tipo input, son los datos que van adentro del algoritmo. Así uh-huh. que no es una sorpresa que claro. lo que sale del algoritmo es discriminatorio, ¿no? Porque uh-huh. lo que están poniendo es discriminatorio, como una práctica. Así que en la ciencia en la informática decimos, en inglés decimos garbage in, garbage out. O basura va adentro, basura sale por afuera, ¿no?
Uh-huh.
Así que eso es como, you know, no puedes pasar unos datos muy discriminatorios por un algoritmo
uh-huh.
y hacerlos más objetivos, ¿no? Uh-huh. Porque no empiezan objetivos.
Claro, ya desde el diseño, ¿no? Ya desde el diseño mismo
desde el principio.
Sesgado.
Y uh-huh. casi no hay una manera de sacar sesgo, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Sí. Sí, y bueno, aparte de esto, ¿no? El análisis de datos como práctica parcial y subjetiva, ¿no? Y mencionabas a Donna Haraway y de la necesidad de situar, ¿no? Situarnos como investigadoras, ¿no? Para un poco ubicar, ¿no? Desde dónde ejercemos nuestra práctica científica, ¿no? Y bueno, esto por una parte, y luego por otra parte también, hemos mencionado que el análisis de datos se percibe como objetiva y neutral, y pasa algo parecido con la comunicación mediante datos, ¿no? Cuando damos cierta información representándola gráficamente, por ejemplo, ¿no? Pues mediante un diagrama de barras, por ejemplo, pues esa información se percibe como aséptica, ¿no? Como exenta de cualquier influencia humana. Y en el libro vinculáis esta percepción con la frase hecha, digamos, o con la expresión los números hablan por sí solos, ¿no? Y, bueno, vosotras en el libro también pues rebatís esta idea, ¿no? Es decir, defendéis que, de hecho, los números nunca hablan por sí solos y habláis también de la necesidad de visceralizar la comunicación de datos. ¿Nos podrías, explicar por qué esta necesidad de visceralizar la comunicación de datos y cómo se puede hacer esto?
Sí. Y no estamos diciendo que nunca debes usar una, ¿cómo dice? Carta de barras.
Diagrama de barras, sí.
Diagrama uh-huh. de barras o diagrama de, ay, ¿cómo dices? Pie chart. Diagrama de carta.
¿Diagrama sectorial?
Ah, puede ser. Okay. Sí, uh-huh. la redonda. Que,
sí, eso es.
Que
los quesitos.
De, sí. Pero lo que ha pasado, lo que suele pasar para comunicación de datos, en la visualización de datos, lo que ha estado valorado hasta ahora ha sido una manera de comunicar muy mínima, muy neutral.
Uh-huh.
No sé si los que están escuchando conocen el trabajo de Edward Tufte, pero es profesor de los Estados Unidos que ha participado mucho en la popularización de visualización de datos.
Uh-huh.
Pero él dice que debemos comunicar con un estilo mínimo, con títulos muy neutrales.
Uh-huh.
Y todo eso es decir que los lectores deben decidir por su propia cuenta.
Uh-huh.
Así que no vamos a presentar los datos como si fueran lo más neutrales posibles. Y nosotros decimos, o montamos un desacuerdo con esta posición, porque como, bueno, yo tengo, yo he trabajado como diseñadora, artista, y si estamos diciendo que la emoción, nosotras lo vemos como una manera de decir que la emoción no cuenta, que no cuenta tanto que lo que es racional, digamos. Pero nosotros vemos en eso una binaria. Y las feministas con mucha frecuencia ven las binarias y tenemos que desafiar las binarias, ¿no? Así que es una binaria falsa entre racional y emocional. Y si estamos dejando por el lado la parte emocional, estamos dejando una herramienta que nos hace humanos, ¿no? Que es la emoción es muy importante para aprender, para recordar, para entender. Y estamos dejándolo al lado a favor de una comunicación, un estilo que realmente no sirve. O, bueno, sirve, pero para unas situaciones y no para otras, ¿no? Así que nosotros proponemos o queremos expandir el campo y proponemos esta palabra visceralización. Muy difícil para mí decir esto. pero esta idea de visceralizar los datos es decir que hacer los datos comunicar no solo por el medio de lo visual, pero también por el sonido. Podemos escuchar los datos, podemos con el cuerpo tener la experiencia de los datos. Y contamos unos ejemplos de artistas, diseñadores que han hecho, por ejemplo, paseos siguiendo datos, proyectos de arte, instalaciones, quilts. No sé cómo decir quilt, pero mantas bonitas, pero que tienen un orden basado en datos. Y todas estas son maneras también de comunicar los datos, y son mucho más amplios que solo una carta o un diagrama con dos dimensiones que está por los ojos solo. Así que presentamos como una... un argumento para expandir el campo y para expandir las herramientas que consideramos y para dejar entrar la emoción, porque realmente, y además está apoyado por la ciencia más reciente, y estos artículos dicen que sí, de hecho, la emoción y las maneras de comunicar que son originales, es decir, que contienen dibujos, que contienen títulos buenos, sí, son mejores para recordar, para comprender y todo esto. Así que sí, dejamos entrar la emoción y expandemos.
Bueno, y en todo este tiempo, en casi todo este tiempo que llevamos hablando, hemos hablado de los datos como parte del problema, ¿no? Y muchas veces cuando hacemos este tipo de lecturas, ¿no? La reacción, desde el feminismo académico, por ejemplo, puede ser rechazar todo lo relativo a lo cuantitativo y centrarse más en lo cualitativo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sin embargo, vosotras decís que los datos son parte del problema, pero también parte de la solución. ¿A qué os referís con esto?
Vemos guerra, I guess, entre cuantitativo y cualitativo, otra vez como una binaria falsa. porque hay unas cosas que hay situaciones en que un método cuantitativo es mejor y situaciones donde un método cualitativo es mejor, ¿no? Así que rechazamos la idea de que tenemos que seleccionar o que la cuantificación siempre es mala y siempre es violenta. Es verdad que sí puede ser violenta en casos, pero no es siempre así. Y en el libro presentamos muchos ejemplos de la ciencia de datos que está hecho por artistas, diseñadores, periodistas, organizaciones de la comunidad, activistas, movimientos sociales. Y ellos están usando datos, bases de datos y visualizaciones de datos, análisis de datos, para presentar sus historias que están ignoradas por
sus realidades, ¿no?
No sé. Sí. Así que hay muchos grupos que están coleccionando lo que nosotras llamamos counter data en inglés, contradatos, más o menos, que son datos que son producidos como fuera de las instituciones. Y vemos eso mucho en lo que están haciendo los periodistas de datos en este momento, que están poniéndose en los lugares donde no hay datos, pero los datos deben estar. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos no tenemos buenas estadísticas sobre los ciudadanos que están matados por la policía. Así que hay un proyecto del Washington Post, que es un periódico aquí, que es un base de datos que ellos sí están contando, aunque las instituciones no están contando. Así que nosotros vemos que este tipo de colección de datos puede formar parte de un movimiento social, un cambio social y últimamente a participar en lograr la justicia. Pero nunca pensamos que los datos en sí pueden lograr la justicia, solo que tienen que estar movilizados por los seres humanos, ¿no?
Bueno, Catherine, pues yo no tengo ninguna pregunta más que hacerte, pero sí me gustaría saber si quisieras añadir algo más a todo lo ya dicho.
No, pues muchas gracias por la invitación. Es siempre un placer estar hablando con gente fuera de los Estados Unidos.
Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, antes de despedirnos, sí que me gustaría pedirte un favor, porque uno de los rituales característicos de esta sección es que siempre solemos pedir a las entrevistadas que nos recomienden una canción. Y la solemos poner al finalizar la entrevista. Entonces, ¿qué canción te apetece escuchar ahora cuando acabemos?
Bueno, una de mis artistas favoritas es Janelle Monáe, de aquí, de los Estados Unidos. Y su canción que me gusta más es I Like That.
Vale, pues con ella nos vamos a despedir. Muchas gracias, Catherine, por recibirnos por allá, al otro lado del océano. Y seguimos en contacto. Un abrazo muy fuerte.
Perfecto. Un abrazo. Gracias.
Gracias. Hasta luego. Sometimes I wanna roll or stay at home, walk in contradiction, get some factual and fiction. A little crazy, little sexy, little cool, little rough around the edges, but I keep it smooth. I'm always left to center and it's right where I belong. I'm the random minor note you hear in major songs, and I like that.
you called me weird. We was in math class, third row. I was sitting by you. Right before Mr. Ammon's class. Cause my mama couldn't afford new J's polo, thrift stores, thrift clothes. That was all I knew. Do you remember? I remember when you laughed when I cut my perm off and you rated me a 6. I was like, damn. But even back then, with the tears in my eyes, I always knew I was the shit. I like that.
Jesus.